Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Me llamo Frank Bascomb y soy periodista deportivo. Durante los últimos 14 años he vivido aquí, en el número 19 de Hoving Road, Haddam, Nueva Jersey, en una gran casa estilo Tudor que compré cuando le vendí un libro de relatos a un productor de cine por un montón de dinero. Y parecía que mi mujer y yo, así como nuestros tres hijos, dos de los cuales no habían nacido, podríamos empezar a vivir mejor. No sabría decirles exactamente en qué iba a consistir la mejoría que yo esperaba, y con esto no quiero decir que no llegase, pero desde entonces han pasado muchas cosas. Por ejemplo, ya no estoy casado con X. El hijo que teníamos cuando todo comenzó ha muerto, aunque, como dicho, hay otros dos y son niños maravillosos. Poco después de que viniésemos de Nueva York, escribí la mitad de una novela corta. Luego la metí en un cajón y allí se ha quedado, y no pienso sacarla a menos que pase algo muy raro. Hace 12 años, cuando tenía 26 y las cosas nada claras, el director de una conocida revista deportiva de Nueva York me ofreció un empleo de periodista porque le gustó cómo había escrito un artículo que me encargaron. Y para mi sorpresa y la de todo el mundo, dejé de escribir mi novela y acepté. Desde entonces no he hecho otra cosa, exceptuando las vacaciones y un periodo de 3 meses después de la muerte de mi hijo, en el que decidí cambiar de vida y trabajé como profesor en un college al oeste de Massachusetts. Pero aquello no acabó de gustarme, y sin darle más vueltas me volví a Nueva Jersey a escribir de deportes. Durante estos 12 años, mi vida no ha estado nada mal, y en muchos aspectos ha estado muy bien. Cuando más viejo me hago, más me asusta todo, y más claro veo que te pueden pasar, y de hecho te pasan cosas malas. Pero la verdad es que no me preocupa ni me quita el sueño. Todavía creo en la posibilidad de la pasión y la aventura amorosa, y no cambiaría muchas cosas, si es que cambiara alguna. Preferiría no estar divorciado y que mi hijo, Ralph Bascomb, no hubiera muerto, pero eso es lo único. Ustedes se preguntarán, ¿cómo alguien puede dejar una prometedora carrera literaria, tenía sobradas pruebas de ello, para convertirse en periodista deportivo? Es una buena pregunta. Por ahora, déjenme que les diga una sola cosa. Si escribir de deportes enseña algo, y en esto hay tanto de verdad como de mentira, es que para que la vida valga la pena, tarde o temprano, hay que enfrentarse a la posibilidad de sentir un terrible y doloroso arrepentimiento, pero hay que intentar evitarlo, o uno echaría a perder su vida. Creo que yo he conseguido esas dos cosas. Me he enfrentado al arrepentimiento y he evitado la ruina, y todavía estoy aquí para contarlo.
Esperen un momento, ¿qué es eso que están leyendo? ¿Es una novela, una historia de autoayuda o qué es? Yo pensaba que el programa tenía una línea editorial seria. Este tipo parece estar presentando la historia de su vida en una sesión de Alcohólicos Anónimos, como si fuera uno de esos coaches motivacionales a los que la gente les paga cantidades ridículas de plata para que les digan lo que necesitan oír, para que les hagan creer que son valientes veteranos de los embates de la vida y que la felicidad es solo cuestión de empeño. ¿A dónde está lo literario ahí? ¿Ahora qué sigue? ¿Pablo Coelho?
Calma. Calma. En realidad, el fragmento que hemos leído es el inicio de El periodista deportivo, novela del norteamericano Richard Ford, con la que inicia el ciclo de Frank Bascomb, personaje cuya voz acabamos de oír. Y no, no hemos dejado nuestros criterios habituales de lado. Si acaso parece así, es porque la novela es de una sutileza tal que no en vano algunos críticos, bastante ingenuos además, llegan a calificarla en términos de superación personal, a decir que Frank es meramente un superviviente capaz de capear todas las tormentas. O bueno, en realidad sí hay algo de esto, pero solo un mal lector no se daría cuenta de que hay una crítica más profunda detrás. ¿En qué consiste la felicidad y por qué ésta se revela como la negación de toda vocación literaria? Con esta pregunta en mente, queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de lecturas compartidas.
Believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right end. I want to play football for the coach.
A las 10 menos cuarto empiezo una nueva jornada y voy en mi Malibu por Hoving Road hacia Great Woods Road, a los apartamentos Pheasant Run and Meadow, donde vive Vicky. En realidad, Pheasant Run está más cerca de Hagstown que del propio Haddam. Pero antes de continuar, me gustaría explicarles brevemente cómo es Haddam, la ciudad donde he vivido durante estos 14 años y en la que podría vivir siempre. En el centro de la ciudad hay una pequeña plaza colonial pintada de blanco y orientada hacia el norte, pero no hay una calle mayor propiamente dicha. La mayoría de la gente que vive aquí trabaja en alguna otra parte, muchas veces en uno de los centros de investigación subvencionados que hay en el campo. También hay seminaristas, ricos retirados o profesores de la Academia de Tocqueville, que está en la autopista 160. Hay unas cuantas tiendas de lujo tras grandes escaparates de cristales emplumados. Las tiendas para hombre y las franquicias de ropa interior femenina están cada vez más de moda. Las librerías van en declive. La mayoría de las tiendas pertenecen a agresivas divorciadas de un modo inestable. Algunas son exmujeres de los seminaristas. Ellas le han dado a la plaza un aire remilgado y doméstico que me recuerda a la vida que pintan en los catálogos. Es una visión que me gusta bastante. No es una ciudad muy bullosa. Directores de publicaciones, editores, escritores del Time y del Newsweek, agentes de la CIA, abogados del espectáculo, auditores de empresas, además de los presidentes de una serie de grandes corporaciones que crean opinión, bien a lo largo de estas avenidas serpenteantes o bien fuera, en el campo, en grandes casas solitarias, y cada día cogen el tren hacia Nueva York o Filadelfia. Incluso la clase trabajadora, mayoritariamente negros, parece satisfecha en sus casas veraniegas y familiares de Wallace Hill, detrás del hospital, donde tienen casas de su propiedad. En conjunto, no es una ciudad interesante para vivir, pero eso es lo que nos gusta. Ustedes podrían alegar que una ciudad así no se corresponde con los tiempos que corren, que el mundo real es un lugar hostil y que yo debería salir a ese mundo de la mano de la Ronda Matusak de la vida, la jefa de Frank. Pero durante los 2 años después de divorciarme, he paseado meditabundo muchas veces al anochecer por estas serpenteantes y frondosas calles, y he contemplado las mismas casas con las ventanas festivas e iluminadas de luz cobriza, los coches oscuros subidos a las aceras, el sonido de las risas y las copas tintineando, y la animada charla flotando en el aire. Y pensaba para mis adentros, qué buen lugar para vivir, qué vida tan placentera hay ahí, al alcance de la mano. Y estaba pensando en la casa del juez, aunque yo mismo no formase parte de esa vida y tampoco me hubiera gustado mucho entrar, me daba la sensación que todos nosotros vivíamos una vida estable y sin sorpresas. Con tantas cosas como suceden en el mundo resulta difícil juzgar qué es y qué no es esencial. Y te pasas media vida dándole vueltas al lugar donde deberías vivir. Esa es la razón por la que dejé la verdadera literatura y acepté un trabajo en el seguro negocio de los deportes. Yo no tenía idea de cómo era el mundo, y no me atreví a arriesgarme especulando. Y todavía no me atrevo. Lo único que podría decir, haciendo un sincero esfuerzo, es que todos lo contemplamos desde algún punto, de una forma práctica y esperanzada. Y para la literatura eso no basta, aunque tampoco me preocupa. Yo quiero decir sí a todo lo que pueda. Sí a mi ciudad, sí a mi barrio, a mi vecino, a su coche, a su césped y a su seto, a sus desagües. Que todo salga bien, que todos tengamos felices sueños hasta que todo se acabe. Remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. Just remember different people have peculiar tastes. And the thought of your love, the glory of love, the glory of love might see you through.
El primer germen de su novela, comenta Ford en una entrevista con Ricardo Silva Romero, radica en un inocente reto que le lanzó su esposa, una propuesta que puede resumirse en la frase, ¿por qué no escribes sobre alguien que es feliz? Y sin lugar a dudas, Tal y como vimos en el fragmento anterior, Frank Bascombe es un personaje bastante conforme con los prospectos de vida que le ofrece su imperturbable, aunque predecible, suburbio en Nueva Jersey. Si bien el protagonista reconoce toda la vastedad de los asuntos humanos, encuentra que ésta es demasiado inasible para su gusto. Por eso ha decidido radicarse en un espacio seguro, un lugar carente de sobresaltos y donde todo puede salir a pedir de boca.
Al pensar en la novela como género, muchos críticos y teóricos literarios afirman que una de sus marcas distintivas es la confrontación ideológica y existencial entre un héroe o protagonista y el mundo en que éste habita. Entre el sujeto y su realidad existe un abismo insalvable que la novela manifiesta mediante un protagonista que problematiza su mundo, asumiendo una postura crítica frente a este y a menudo bastante cargada de ironía. Tratándose de un personaje como Frank, ¿acaso podemos pensar que estamos frente a una nueva especie de novela poblada por sujetos intolerablemente apacibles? ¿O por el contrario, esta ausencia y disonancia entre el protagonista y su mundo es en sí misma signo de un conflicto que quizás el propio Frank busca suprimir?
Para el protagonista, Haram no es más que un idilio, un escape, incluso si en esta ciudad reside su exesposa, así como los recuerdos de su hijo fallecido, Ralph. El mundo, sus vicisitudes y su complejidad han sido expulsadas de la experiencia vital de Frank. Esto tiene que ver con la afirmación del personaje de haber caído en una suerte de ensoñación en los años que siguieron a la muerte de Ralph, un estado que caracteriza con los siguientes síntomas: un interés desmedido por los fenómenos climáticos, una sensación de estar volado, ciertas visiones que solo se pueden comprender retrospectivamente, el tiempo experimentado como algo irreal.
A la larga, este estado de ensueño terminará representando una incapacidad por parte del personaje para conectarse emocionalmente con los demás y consigo mismo, y es a su vez consecuencia natural de la pérdida de lo que Frank llama el sentimiento hacia el dilema humano, componente que él considera imprescindible en cualquier obra literaria. Pero antes de pasar a discutir la relación de Frank con la escritura y el impacto que esta visión tiene en la novela misma, escuchemos una discusión entre él y su novia, Vicky, que nos puede dar más pistas sobre la condición del protagonista.
Turn up in speed while trying to change me now.
¿Te gustaría ser amiga de Everett? Planteo una pregunta inocente, preparando el terreno para otra más delicada.
No.
Se echa y se tapa con las sábanas. Está aún más recelosa. Quizás quiere decirme algo y no encuentra las palabras. Pero si voy a ser relegado al cubo de la basura de la amistad, quiero cumplir con un deber de amigo: dejar que sea ella misma. Aunque preferiría acurrucarme con ella bajo las sábanas y retozar hasta que llegase la hora de coger el avión. Dime una cosa, cuando has colgado el teléfono, ¿has pensado que preferías que tú y yo fuéramos solo buenos amigos? Le digo sonriéndole. Vicky se da la vuelta en la inmensa cama y mira la otra pared, con la blanca sábana subida hasta la barbilla. El crujiente percal del hotel la cubre como un sudario. He puesto el dedo en la llaga. Un día y una noche conmigo han conseguido despertar su nostalgia por Everett. Por lo visto, hay que tener algo más, y yo no estoy a la altura. Ni siquiera con la ayuda del champán, suite, los asianos y las vistas del Canadá. Pensándolo bien, no es tan extraño que al poner límites a mi propio placer, quizá haya limitado también sus esperanzas. Sin embargo, yo soy experto en asumir cosas como estar tumbado cómodamente. Para los periodistas, incluso para los periodistas deportivos, las malas noticias suelen ser más fáciles que las buenas, porque, al fin y al cabo, les resultan más familiares.
No quiero que seamos amigos. No es eso. En realidad, pensaba que había empezado algo nuevo contigo.
Bueno, ¿y qué ha pasado para que cambies de opinión? ¿Es porque me pescaste andando en tu bolso?
Bah, eso da igual. Vive y deja morir, digo yo. Eso es inevitable. Ayer no era tu día, eso es todo.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces le habré dicho eso o algo similar a una mujer que pasara fugazmente por mi vida? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué te has quedado tan callada? De pronto pareces distinta, ¿qué te pasa? Todo eso significa quiéreme, ríndete. O por lo menos, pierde un poco de tiempo para explicarme por qué no. Y quizás acabe cediendo.
Bueno, tú te habías ido y yo he bajado para hacer algo, ¿sabes? No necesitaba comprar nada. He ido al pequeño kiosco de aquí abajo y me he comprado este libro de bolsillo, Cómo enfrentar al mundo, del Dr. Barton. Porque pensaba que estaba empezando algo contigo, como te decía antes. Tú y yo. Me he quedado ahí delante del expositor y he leído un capítulo que se titulaba La gente de la New Age. Trataba de esa gente que no come papas fritas y que se une a esos grupos de autodescubrimiento. Beben agua mineral y cada día se ensarzan en conversaciones literarias. Gente que piensa que expresa los propios sentimientos y ser lo que pareces es muy fácil. Y he empezado a llorar porque me da cuenta de que tú eras así y de que yo iba por el mal camino. Que yo era del grupo de las papas fritas, de los que no saben mirar dentro de sí mismos. Hemos venido hasta aquí y lo único que sé hacer es comer gambas, ver televisión y llorar. Y eso no funciona. Y he pensado que podríamos ser amigos si tú quieres. He llamado a Everett porque sabía que con él dejaría de llorar. Sabía que yo estaría en mejor situación que él.
Una gran y hermosa lágrima abandona su ojo, baja hacia su nariz y desaparece en la almohada. He conseguido hacer llorar a dos personas en 2 horas. Estoy haciendo algo mal, pero ¿qué es? Cinismo. Me he vuelto más cínico que el mismísimo Yago, porque no hay peor cinismo que el narcisismo y la visión de un túnel que solo te lleva a ti mismo. Además, no hay nada que haga sentirse más miserable a la gente que pensar que alguien intenta ayudarles, aunque no tengan nada de miserables. Yo soy exactamente un cínico de la New Age. Un triste introvertido que evita las papas fritas con una mentalidad muy poco sincera, aunque daría mi reino por no ser así, o al menos por no parecerlo. La única esperanza que me queda es negarlo todo, amistad, desilusión, vergüenza, futuro y pasado, y resistir, aferrándome al presente. Si pudiera acercarla a mí en esta fría tarde, besarla y ahuyentar mis preocupaciones con mi ardor. Cuando el sol se pusiera, el viento cesara y la tarde de primavera se abriese para nosotros, quizá podría amarla después de todo y ella a mí. Entonces le echaríamos la culpa de todo esto a haber dormido la siesta 2 veces y haber bebido schnapps. I was always your clown, but why try to change me? Why try to change me now?
Para el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en una época que promueve una dominación sutil de la psique de las personas a través de seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, así como las jornadas de coaching empresarial y liderazgo, que prometen una optimización personal sin límite. En los tiempos de la New Age, la felicidad se vuelve un mandato social incuestionable, y para conseguir ese propósito no nos queda de otra que desechar de nuestro lado todo aquello que resulte doloroso, hacernos cínicos como Frank y evitar mirarnos demasiado a nosotros mismos y a los demás.
Pero ¿quién podría ser capaz de hacerse inaccesible hasta ese punto por un fin tan egoísta y mezquino? ¿Quién de ustedes y de nosotros, queridos oyentes, es capaz de oírse a sí mismo en las palabras de Frank Bascom cuando dice: me he hecho totalmente vestido con catálogo de Gouki para leer y descuelgo el teléfono? Una pequeña y silenciosa concesión a la experiencia. No llames, dice mi mensaje silencioso, estaré durmiendo. No llames, la amistad es una mentira de la vida. No llames.
Justamente debido a esta imposibilidad de ver a los demás, se debe que Frank solo puede recurrir a su propia voz para contar su historia. Él es el único narrador que no tiene la más mínima intención de intentar comprender a quienes lo rodean, y por ende no puede ni siquiera imaginarse otra voz que no sea la suya y que le otorgue una perspectiva distinta sobre sí mismo.
En efecto, es única y exclusivamente Frank a través de quien percibimos todos los sucesos que se relatan. Pero además, también hay que decir que Frank, como narrador, es bastante poco dado a los artificios y los preciosismos del lenguaje. El relato, a excepción de unos contados flashbacks, suele ser bastante lineal y claro en el desarrollo de la trama, la cual se caracteriza además por una notoria ausencia de suspenso. La prosa en que se narra es precisa, aunque carente de imágenes poéticas y metáforas. El léxico es depurado y para nada extravagante.
Pero entonces, ¿dónde se encuentra lo novelístico aquí? Si no hay ninguna intención de llevar a cabo una búsqueda estética mediante el lenguaje, ni tampoco hay un personaje que problematice su mundo, ¿se trata entonces de un mero testimonio ficticio?
Es que aquí es donde está la contradicción. Frank Bascom no quiere hacer literatura porque comprende que esto implicaría tener que volver a lidiar con los dilemas humanos, y sin embargo narra. Quisiera que nunca tocásemos a su puerta ni que lo llamáramos por teléfono, pero nos cuenta su vida. Esta historia no podría ser narrada de otro modo, pues experimentar demasiado con el lenguaje sería caer de nuevo en lo literario, en ese oficio que conlleva consigo la terrible carga de tener que abrirse a los demás, de permitir al mundo ingresar de nuevo a nuestra mirada y dejarle herirnos.
A lo mejor, esta es la única novela que puede surgir en un mundo donde todo debe volverse consumible, donde el régimen del optimismo se impone con violencia en nuestras vidas y mutila la experiencia humana con tal de conducirnos hacia el éxito. Contar su historia para alguien que hubiese preferido que nunca nadie hubiese aparecido en ella se vuelve un ejercicio de sustracción. Hay que renunciar a todo intento de imaginar artísticamente la voz de los otros, porque la única que realmente necesitamos oír es la nuestra, y si alguien más aparece en el relato es solo un eco de nosotros mismos. Hay que deshacerse de todo embellecimiento del lenguaje, porque al hacerlo solo nos es posible considerar las cosas en su inmediatez, lo que nos evitaría tener que confrontarnos con lo duro de la vida.
He aquí el dilema que estábamos buscando. El sujeto mismo quiere dejar de ser problemático frente a una vida que constantemente le niega esa posibilidad, y entonces, frente a este fracaso, decide escapar de ella, o mejor aún, cortarla a su medida. Vivir en un suburbio acomodado donde el hambre y la guerra son rumores lejanos. Amar mediocremente y nunca atrever a darse en señal de amistad. Esta es entonces la novela de una realidad que ya no desea que surjan novelas que la cuestionen. Pues la realidad ya es perfecta. La novela de los que nos flagelamos a nosotros mismos con tal de culminar el camino de la felicidad. Antes de que nos despidamos de ustedes, queridos oyentes, quisiéramos permitirle a Frank compartirles unas últimas palabras.
La vida nunca tiene un final convincente y natural, excepto uno. Me doy cuenta de que he contado todo esto porque es nuevo para mí. Aquel jueves de hace meses me desperté con una sensación, una impresión de que algunas cosas cambiarían y llegarían a su fin y podría contar algo importante e incluso interesante. Y ahora estoy a punto de ignorar otra vez el resultado de las cosas, un estado de ánimo que me gusta. Siento que me he enfrentado a un gran momento de vacío, pero sin sufrir el habitual y terrible remordimiento. Después de todo, así fue como empecé a escribir esto. Sigo pensando que no necesitamos un pasado al estilo literario, y no creo que puedan encontrarse muchas cosas aprovechables en él. Pero un leve pasado no hace daño, especialmente cuando uno está viviendo la vida que ha elegido por sí mismo. Y finalmente, ¿qué me queda por decir? No es muy complicado que digamos. Mi corazón todavía late, aunque no exactamente como antes. Mi voz es más fuerte y creíble que nunca, y no ha vuelto a bajar de decibeles desde aquel día de Pascua en Barnegat Pines. No he vuelto a saber nada de Vicky Arsenault, y no me sorprendería que se hubiera ido a Alaska y se hubiera reencontrado con Everett, y que los dos se hubieran hecho de la New Age, sentándose en bañeras de agua caliente y discutiendo sobre sus objetivos y sus dietas, enfrentándose a un frío mundo con informes para el consumidor, seguros de lo que son y de lo que quieren. El mundo es para ellos, no para mí.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. También pueden seguirnos en Instagram, en nuestro perfil @lectucompartida, así como con los tags #happiness, Instagood, Lead Goals, Myself, Goodbyes, Motivational Quotes y todos los demás obligatorios en la labor de mostrar lo que en verdad somos, triunfadores de la vida.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización María Alejandra Pavón, Eduardo Londoño y quien les habla, Daniel Sarmiento.
Nos despedimos de ustedes con toda la buena vibra y deseándoles que todo en el universo conspire para que alcancen sus sueños, que sean felices sin importar nada, que todos sus pensamientos sean siempre positivos y que confíen solamente en ustedes mismos sin escuchar a nadie que siquiera se atreva a cuestionarlos. Hasta la próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.